Luis Andrés Oribe, director del Centro de Estudios Ambientales CEA, de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal, egunon?
Egunon
eta zorionak también, ¿eh? Tenemos que decirle, bueno, porque estamos de aniversario, 20 años, y además lo vive muy de cerca y con un protagonismo que hay que reconocer también, ¿no?, a Luis Andrés Oribe.
Bueno, muchas gracias, eres muy amable, sí, estamos muy contentos.
20 años han pasado, tenemos la ciudad que tenemos, referencia desde luego medioambiental, pero tenemos también poca memoria, ¿no? Lo decía el otro día, parece que nos hemos olvidado ya de cómo ha cambiado la ciudad en estos 20 años.
Sí, desde el punto de vista ambiental los cambios han sido notables y creo que la mayoría de la ciudadanía lo percibe así, percibe que está en una ciudad maravillosa. A veces no sabe ni tiene por qué saber el cómo, ¿no? Se ha producido, ¿no? Ya es mucho, ¿no? El sentirse a gusto, sentirse orgulloso de tu ciudad verde, ¿no? Pero sí, lógicamente los profesionales, los que hemos estado más en el cuerpo a cuerpo, sí que tenemos la historia como muy a flor de piel y sabemos muy bien, pues claro, lo que ha costado, ¿no?, el recorrer este camino, ¿sí?
Sobre todo quizá en los últimos años, que además, bueno, llegamos a conseguir ese título europeo de Green Capital, de Ciudad Verde Europea. ¿Qué cambio fundamental destacaría en toda esta trayectoria? ¿Qué es lo que ha hecho que Vitoria sea realmente una ciudad verde?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena y muy difícil. Obliga a hacer una síntesis así de emociones y de decisiones, ¿no? Yo creo que se juntan varias cosas, ¿no? Una la historia, la tradición, la cultura, ¿no? Es decir, hay un paisanaje, ¿no?, una ciudadanía que ha estado acostumbrada, ¿no?, a una gestión de lo público, a una ordenación, una planificación desde tiempo inmemorial, ¿no?, a nivel territorial y a nivel urbano, ¿no? Bueno, ese es un contexto social, vamos a decir, proclive, favorable, ¿no?, bien alimentado, ¿no? En un nivel de importancia máximo, desde luego, la toma de decisiones política. Esa pata de la sostenibilidad de la que casi nunca se habla, ¿no? Pero que, bueno, todos los que estamos aquí dentro entendemos que, bueno, que al final las decisiones, esencialmente lo público, se toman desde el ámbito político, y si hay un alcalde o una corporación que apuesta fuerte y de forma madura, ¿no?, en una dirección, pues no es lo mismo que se apuesta por la contraria, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de tener un equipo con Cuerda y su entorno, bueno, realmente excepcional, ¿no?, para poder impulsar este asunto, ¿no? Y tercero, pues yo creo que un equipo técnico también muy cualificado, muy, bueno, probablemente muy atrevido también, muy joven en aquellos tiempos, ¿no?, y que realmente, vamos, era, como digo, muy muy cualificado y con muchas ganas de verdad de catalizar una transformación fuerte, ¿no?, de lo que era Vitoria, sí.
Y errores seguramente también se han cometido a lo largo de estos años. Pónganos pues algún ejemplo.
Pues seguro. Desde luego, ha habido muchísimas tensiones, muchas de ellas no han estado lógicamente en los medios, ¿no? Y la gestión de esas tensiones, pues no sabes, ¿no?, con el tiempo si hubiese sido mejor de una manera o hubiese sido de otra, ¿no? Por ejemplo, el sur de Vitoria, ¿no? Yo creo que probablemente igual puede ser que te
los planes de urbanización,
sí, planes de urbanización, los planes de hacer una ronda de circunvalación rápida, o los planes para edificar 4.200 viviendas o 6.200, o en fin, era como un, en fin, como un monopolio, ¿no?, a ver quién daba más en una época realmente expansiva, ¿no? Realmente en aquellos momentos, pues claro, nosotros llegamos a ir a los tribunales, ¿no?, de alguna manera con informes técnicos que, bueno, que contradecían esas decisiones que parecían venir vamos, desde muy arriba y muy fuerte, ¿no? Realmente se generó una brecha muy fuerte que puso al CEA y a su equipo técnico en una situación dificilísima, y si fuera hoy, yo desde luego probablemente hubiese actuado de otra manera más equilibrada, o no tan fuerte, no tan agresiva, ¿no? Pero vete tú a saber dónde está el equilibrio, dónde está el punto, ¿no?
Sí. Si fuera hoy, tampoco se construirían de la misma forma, con el mismo diseño urbanístico, los barrios de Salburua y Zabalgana.
Con seguridad. Creo que hoy el debate sobre la ciudad es mucho más racional, mucho más equilibrado, mucho más sosegado, y diríamos que hay prácticamente unanimidad ahora mismo en los grupos de hacia dónde debe caminar Vitoria, ¿no? Creo que hace unos años estábamos todos con esos nuevos ricos, ¿no? Que de alguna manera tenemos que movernos rápido porque llega la oportunidad, ¿no? Y todos somos conscientes de que nos hemos pasado, ¿no? Y que no lo hemos hecho bien en los crecimientos y que ahora, de una u otra manera, lo estamos pagando, ¿no?
Estamos ahora mismo en pleno debate para la reforma y la actualización del Plan General de Ordenación Urbana, que es el que al final va a decidir qué ciudad construimos y qué ciudad queremos. Estamos hablando de aciertos y errores. ¿Qué error no podemos cometer en esa nueva definición de la fotografía de la ciudad, de los usos, dónde se va a construir, dónde no, a qué se van a destinar los diferentes terrenos, las diferentes zonas?
Para mí el principal factor que debemos tener en cuenta, el error que no podemos cometer, es despreciar el campo. Esa es la, para mí, una de las claves fundamentales, ¿no? El desconocimiento y el desprecio que se ha tenido del territorio. De hecho, cuando se habla de ordenación urbana o del plan de ordenación urbana, se habla de ordenación urbana, entendiendo
nos
el campo.
Olvidamos que hay muchos
sí,
concejos que pertenecen al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Entendiendo el campo y nuestra naturaleza como un no urbano. Un no urbanizable, ¿no? Es decir, solo la nomenclatura ya es terrible, ¿no? Ya es despreciativa incluso, ¿no? Y solamente si valoras tu entorno y valoras los recursos de los que te suministras, de los que te alimentas, puedes hacer un ejercicio de contención, un ejercicio de reflexión sobre la autolimitación, el autocontrol, que es absolutamente imprescindible para enfocar los retos que el cambio climático nos pone encima de la mesa hoy, ¿no?
Unos pueblos del entorno de Vitoria amenazados, entre comillas, vamos a decirlo también, por esa invasión urbanística,
claro,
por esa construcción de viviendas, de auténticas urbanizaciones de chalés, que parece que se va frenando, no sé cómo lo ve usted.
Sí, bueno, se va frenando porque no las quiere comprar nadie, ¿no? Es decir, se hizo una oferta, me parece, más de 1.500 viviendas, ¿no? Para que la gente de la ciudad pues se acercara a los pueblos, pero no con esa apreciación, vamos a decir, productiva, ¿no?, de unos recursos maravillosos que tenemos en tu entorno, sino con una especie de disfrute sensorial, ¿no?, desde de nuestra perspectiva urbana, pero en un entorno más agradable, entre comillas, ¿no? Entonces eso es realmente una imagen que yo entiendo que es del pasado, una imagen que es fallida, que probablemente tiene que ver con la copia de unos modelos anglosajones a los que no nos parecemos nada y a los que no debemos parecernos, ¿no? Y creo que esa reflexión está madura en el Ayuntamiento para no cometer ese error, y también está madura la reflexión de reconocer esos extraordinarios valores del territorio en positivo, como un sistema rural, como un sistema agropecuario que realmente es imprescindible para la vida de los vitorianos. Está el alma de nuestra ciudad, están estos montes en este territorio.
Los montes de Vitoria, por ejemplo, también una de las peleas de Luis Andrés Oribe, ahora se dice también amenazados por esas obras para el tren de alta velocidad. Desde las instituciones nos dicen, está preservado, no hay ningún problema medioambiental, no va a haber una afección a ese espacio tan especial y protegido en parte. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo veo que cuando llegamos al Ayuntamiento hace, bueno, 20 años como formalmente, pero yo, son 8 años antes los que estuvimos preparando las bases, ¿no? O sea, llevo 28 años realmente. Lo que interpretamos en el territorio para seguir avanzando era que teníamos dos sistemas principales que estaban en un grado de deterioro importantísimo, el río Zadorra, y otro en un grado de calidad excepcional, pero con unas amenazas evidentes, que eran los Montes de Vitoria. Esos eran nuestros dos grandes sistemas, ¿no? Bueno, yo creo que sigue pendiente una revisión de esos dos sistemas para mejorarlos. Formalmente el río Zadorra pues estaba protegido como lugar de importancia comunitaria, y hemos logrado que una canalización de 13 kilómetros y medio que había prevista pues se frenara y se esté en marcha. Pero sigue faltando la fase 2, la fase 3, la fase 4 de prevención de inundaciones, que de alguna manera remataría un espacio cualitativo y de alguna manera ausente de inundaciones graves en el norte de la ciudad. En el sur están los Montes de Vitoria. Todo el mundo coincide en que es un recurso fantástico y que las amenazas están ahí. Cada año surge una, ¿no? Y tenemos un listado largo, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en que merece la pena protegerlos, y fuerte. si no es como parque natural o no es, bueno, decídase cómo. Se decidió que fuera parque natural hace unos años y lo decidió el propio gobierno. Si tiene que ser de otra manera, que sea de otra. Pero desde mi punto de vista, tenemos ahí 15.000 hectáreas fantásticas, muy amenazadas simplemente por el hecho de estar tan cerca de un eje de comunicaciones y una ciudad grande e industrial como es Vitoria. Y creo que, sinceramente, desde mi punto de vista, urge una protección extensiva, no una protección de un dique.
Aunque
o de
eso pueda afectar al trazado del tren de alta velocidad y a todos los planes para la llegada a la ciudad, ¿cree que debería priorizarse la preservación de ese espacio?
Preservar un espacio, más como parque natural, no significa que no se pueda hacer nada, ¿no? O sea, realmente hay lo que significa es que hay una ley fuerte que de alguna manera equilibra la toma de decisiones de manera más justa, desde mi punto de vista. Es decir, que hay un sistema más garantista para la conservación. Eso no quita que no se vaya a hacer actividad forestal o actividad agropecuaria o actividad industrial. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Es la propia vida, solo que en ese espacio se priorizan, se tienen en cuenta las actividades que de alguna manera garantizan la conservación de los valores naturales a largo plazo, ¿no? Y se garantiza de una manera fuerte, de una manera consensuada. Entonces, eso es un parque natural. Pero bueno, como digo, puede haber otras figuras, ¿no? que puedan ser de interés, y en cualquiera de los casos necesitan de, lógicamente, de un acuerdo, de un consenso, y más con los que lógicamente habitan ese espacio, ¿cómo no?
En una ciudad industrial, y además que no puede ser ajena a todas estas infraestructuras que llegan, que son muy potentes, seguimos teniendo ahí también todavía la amenaza del fracking, con una ley que ahora mismo está recurrida, y una ciudad, como decíamos, industrial, con los polígonos además muy integrados, muy cercanos a la zona residencial. ¿Eso es compatible con una ciudad sostenible medioambientalmente?
Bueno, esa es una pregunta muy buena, ¿no? En realidad, yo creo que sí, vamos, es evidente que sí, ¿no? Es decir, somos la capital verde europea y somos la ciudad más industrial de España, una de las más industriales de España, ¿no? Y realmente está funcionando ese maridaje, y es realmente el verde, entiendo, un complemento de competitividad. Lo decía el otro día el ministro Alonso en una entrevista que le hacían el sábado, ¿no? Y creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? De que se está demostrando compatible y se está demostrando interesante, ¿no? Como motor también económico este verde, no solo en el plano, vamos a decir, turístico. Creo que es cierto, ¿no? Que hay muchísimas empresas que están buscando un desarrollo cualitativo para poder ejercer su actividad con calidad y promocionarlas ante el mundo. Creo que sí, que eso funciona.
Estuvo en la agenda, además, del ayuntamiento no hace mucho tiempo, en pasadas legislaturas, toda la reforma de esos polígonos industriales más cercanos y también, lógicamente, regular la actividad de las empresas para que tengan el mayor impacto posible. Es un tema que sigue ahí.
Sí, vamos, yo por lo que sé, no es un tema del que sea experto, que se trabaje demasiado en el CEA, pero por lo que sé, para los departamentos allegados, creo que el asunto va por buen camino. Es decir, hay una sensibilidad y hay un control de actividad industrial, yo creo que ahora muy fino, y hay una visión muy distinta a la que podía haber hace 20 años, ¿no? De cómo desarrollar la actividad empresarial en un marco ambiental y social, pues es realmente avanzado, ¿no?
El anillo verde fue sin duda y sigue siendo la joya de la corona de todo esta sostenibilidad y esta ciudad verde. Seguimos pensando y seguimos pendientes de cerrarlo, sí, en la zona de Las Arte. Me decía la última vez que estuvo aquí que confiaba en que las negociaciones con los propietarios de los terrenos avanzasen. Sí. ¿Hay novedades? ¿Hay acuerdos para incorporar esos terrenos al anillo verde?
Bueno, pues efectivamente el anillo verde fue nuestra gran apuesta, porque entendíamos que era muy muy visual y que la ciudadanía lo iba a entender, ¿no? Y siguen pendientes, ¿no? Pues proyectos para rematarlo. No sé si lo acabaremos algún día, ¿no? Pero probablemente ahora todos nuestros esfuerzos estén efectivamente en la Cerro de las Neveras, que yo creo que se está ya adecuando para el uso público en buenas condiciones, y también en el sur, en Las Arte, ¿no? Es un proyecto muy muy difícil, realmente, ¿no? Es una, yo lo podríamos asimilar a Salburúa, pero encima con cierto grado de contaminación de los vertidos que ahí se han ido acumulando. Entonces, el proyecto es difícil. Yo creo que va por buen camino. Hay una muy buena disposición para el acuerdo con Cuchabán, y se están desarrollando ahora pues las conversaciones reuniones, las negociaciones, los acuerdos y los trabajos técnicos para poder avanzar en ese proyecto a lo largo de esta legislatura con, en fin, con efectividad, ¿no? Bueno, yo...
Hay que seguir esperando,
sí,
señor Olive.
Yo creo que va bien, es un proyecto complejo y ahí se están, yo creo que se están poniendo los medios para poderlo desarrollar en esta legislatura. Son opuestas, yo creo que claras y personales del propio alcalde y de Álvaro Iturricha, ¿no? Y creo que se va por el buen camino, sí, veo buena sintonía para llegar a acuerdos, sí.
El CEA, el centro que usted dirige, comenzaba además con esta legislatura una nueva etapa, quiere ser un centro de investigación en políticas medioambientales y más de más, sí, esto de lo que hablamos siempre de innovación. ¿Qué balance puede hacer de estos meses, pocos meses, todavía apenas un año, pero que llevan trabajando como en esta nueva filosofía?
Pues hago un balance muy bueno, la verdad. Estamos muy muy animados, ¿no? Ha habido un tiempo de dudas, ¿no? De dudas, pues, por las dificultades económicas y también, pues, incluso por las dificultades administrativas. Ha habido una época larga en la que incluso estaban en entredicho estos tipos de organismos dentro de las administraciones, cuando la crisis ha sido brutal, ¿no? Y eso, pues, afecta económicamente y afecta anímicamente a las estructuras, ¿no? Entonces, bueno, realmente la apuesta del alcalde Urtaran por el CEA al comienzo de la legislatura, pues, fue explícita, y la verdad es que, bueno, las tres jefaturas volvieron a recuperarse, la capacidad económica para el estudio y la investigación, pues, de alguna manera también, forma modesta, pero hubo un poco de oxígeno, ¿no?, pues, para poder animar esta actividad, y los proyectos estratégicos, vamos a decir, de la lanzadera, pues, se le encomendaron al CEA, ¿no? Tipo, pues, la conexión con Coronación, con el gobierno vasco, con los temas de movilidad, con los temas de la estrategia agroalimentaria. Y entonces, bueno, todo eso, pues, la verdad es que nos llena de orgullo y de responsabilidad también, ¿no? También hay que decir que el consejo del CEA, ¿no?, es un consejo ahora mismo que ha tomado todas las decisiones por unanimidad. Entonces, ese clima, vamos a decir, de consenso y de espíritu positivo en torno a la actividad del CEA, hacía muchos años que no lo vivíamos, y realmente nos hace mucho más agradable la tarea.
Menciona el plan de movilidad. Estamos en pleno debate político también, con no muy buenas noticias en las últimas horas, porque parece que no llega ese acuerdo político, ese consenso entre todos los grupos municipales. ¿Cree que podemos estar poniendo en riesgo? ¿Estamos perdiendo algún tren si no nos sumamos ahora ya a realmente dar ese espaldarazo al plan de movilidad?
Bueno, no me corresponde a mí opinar sobre eso, la verdad. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer es dar los mejores consejos a nuestro consejo, valga la redundancia, ¿no?, para avanzar en estas líneas. Es decir, nos corresponde renovar el plan de movilidad para impulsar más la bicicleta, el paseo, los BRTs, porque es una apuesta por la que habíamos trabajado ya hace muchísimo tiempo, y luego hay otras decisiones que no nos corresponde a nosotros tomar, ¿no? Y, en fin, que muchas
veces...
Pero
ve usted con preocupación, se lo pregunto casi a título personal, como ciudadano,
bueno,
de la ciudad.
No creo que ahora mismo que esta falta de consenso o esta apreciación de falta de consenso, ¿no?, entre las instituciones sea buena para la ciudad ni para el plan de movilidad en particular. Eso creo que lo apreciamos casi todos, ¿no? Y creo que merecería la pena, sí, el ajustar un poco mejor los engranajes, porque entiendo que el objetivo es común y que la visión institucional de casi todos es parecida, ¿no? Pero bueno, estamos donde estamos y...
Y en una época complicada también para los partidos,
sí,
políticos,
sí,
tenemos que decirlo.
Que
bueno, 20 años del CEA, señor Oribe, si pudiera pedirse un regalo, ¿qué se pediría por el aniversario?
Joder, qué pregunta. Bueno, en lo concreto yo creo que me pediría las artes, sí.
Las artes
y la protección integral del área de Montes de Vitoria serían mis regalos preferidos, ¿no?
¿Y ese centro de interpretación de la biodiversidad que, por ejemplo, proponía,
sí,
para el Palacio Zulueta,
sí,
sigue estando ahí?
Pues sí, a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que, bueno, no tendría por qué ser en Zulueta, suena un poco pijo, ¿no? El Palacio, ¿no? Puede ser en Olarizu perfectamente, podría ser en Ataria, ¿no? Pero sí, el avanzar hacia un centro de la biodiversidad urbana sí que es una cosa que tenemos en mente con otras asociaciones o instituciones, y yo creo que eso sí que puede avanzar. Sí, vamos.
Pues
a ver.
Esperemos que se cumplan los deseos y reciba ese regalo. Luis Andrés Oribe, director del CEA, es que ricasco.
Bueno, es que ricasco a vosotros.